En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Abrazando la vida, construimos esperanza. Con este sugerente lema se celebra el próximo martes 25 de marzo la Jornada por la Vida, un día en el que poner nuestra mirada y también nuestra esperanza en el gran regalo de la existencia humana, que es más plena cuanto más la ponemos en clave del otro. Buenas tardes, soy Lolo Caña. Comienza aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos en esta ocasión en Huelva. En colaboración con la Delegación de Familia y Vida, ha organizado el curso de capacitación del proyecto Raquel los días 28 y 29 de marzo. Más detalles de este curso nos lo aporta nuestro compañero Alejandro Ramos.
El curso está dirigido a quienes deseen formar parte del equipo del proyecto Raquel en la diócesis, incluyendo sacerdotes y laicos. Las sesiones serán impartidas por María José Mansilla, presidenta de Spain Mater, a la que escuchamos.
Se nos vende el aborto como algo que es una libertad, pero la verdad es que es un drama en el que se destruyen varias vidas.
Se impartirá en el Colegio Diocesano de Huelva Capital.
En Córdoba, el año jubilar de San Pelagio nos permite acercarnos a la figura del niño mártir del siglo X a través de una ruta guiada que termina en el seminario que lleva su nombre y transcurre por los lugares más significativos de su vida y de su martirio. Nati Gavira.
El próximo miércoles 26 de marzo a las 5:30 dará comienzo la ruta de San Pelagio en la Basílica Menor de San Pedro para poner rumbo a la Santa Iglesia Catedral y al Seminario Mayor San Pelagio, donde los participantes podrán ir conociendo cada uno de los rincones por donde este niño santo y mártir pasó. Precisamente en el seminario será donde se lleve a cabo la veneración de sus reliquias y el visionado de un documental sobre San Pelagio producido por Abside Media en colaboración con la diócesis de Córdoba.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Málaga está celebrando el 75º aniversario de la llegada a la ciudad de la imagen de dicha advocación mariana. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola.
Tal y como fue el deseo de Herrera Oria, que la parroquia fuese dedicada a ella.
En la fiesta de una de las pastorcillas, Santa María Marto, Monseñor Catalá, obispo de Málaga, descubrió un azulejo conmemorativo en el templo y este sábado y domingo se celebran varios actos presididos por el rector del Santuario de Fátima en Portugal, entre ellos la entrega de una imagen de la Virgen de Fátima al Hospital Materno Infantil.
A Sidonia Jerez, anfitriona del encuentro de comisiones episcopales de catequesis de España, Portugal, Italia y Malta, Jesús Bazán nos da más detalles.
La situación de la iniciación cristiana en cada país y el catecumenado bautismal de niños y adultos ha sido el tema principal que ha rodeado este cuarto encuentro de las comisiones episcopales de los países del sur, que ha presidido Monseñor José Rico Pavés y que ha tenido lugar en Jerez de la Frontera, en un programa muy completo donde ha destacado la oración y la formación.
3 meses después de su celebración, el segundo Congreso Internacional de Hermandades sigue dando mucho que hablar. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Esta semana hemos conocido que la procesión de clausura de este congreso ha supuesto un éxito sin precedentes, con un impacto económico estimado en casi 54 millones de euros y la asistencia de más de 700.000 personas. Según se destaca desde el Ayuntamiento de Sevilla, este evento ha reforzado la imagen de la ciudad desde el punto de vista de la religiosidad popular y ha generado un impulso clave en sectores estratégicos de la economía local. En suma, la procesión ha puesto de manifiesto la importancia de la religiosidad popular como motor económico y dinamizando además el comercio, la hostelería y los servicios.
Y concluimos el Espejo Andalucía en Granada, que acoge hoy viernes la reunión que congrega a 8 diócesis españolas participantes en el llamado Proyecto 4.0 Medievo. Nos informa Paqui Pallarés.
Granada participa en este proyecto con uno de sus monumentos, el Monasterio de la Cartuja. Se trata de un proyecto innovador que realza el valor histórico y cultural de los templos, catedrales, ermitas y conventos, haciendo que las visitas sean más didácticas y accesibles para todos los públicos. La visita se plantea como un puzzle que integra diversos aspectos de la época medieval, explorando la espiritualidad y la identidad, así como el arte, los oficios y las costumbres. Recibieron el saludo y bienvenida de nuestro arzobispo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local. Un viernes más, viernes de Cuaresma. Aquí con vosotros el Padre Leonardo. Muy feliz de estar una vez más, una tarde más. ¿Qué son las obras de misericordia en este viernes de Cuaresma? Son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Pero la lista de las obras de misericordia espirituales las hemos tomado, la Iglesia las toma, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del mismo Cristo. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento. Pero ¿cuáles son las obras de misericordia. Vamos a hacer un repaso. Hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales, por ejemplo, visitar a los enfermos, segundo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y las obras de misericordia espirituales son 7. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios también. Son una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados. Queridos oyentes, seguimos en año jubilar, en cuaresma. Las obras de misericordia nos ayudan en este avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo cada día más parecidos a Jesús, nuestro modelo. Por lo tanto, esta invitación, redescubramos las obras de misericordia. Y con esta melodía nos acercamos a nuestra Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Avanza la cuaresma y toda nuestra archidiócesis es un cúmulo de cultos y celebraciones de parroquias y hermandades en este camino hacia la Pascua. Sería imposible hacernos eco en esta giraldilla de todos los que se están celebrando cada noche en muchas de las parroquias y capillas de toda nuestra provincia y las funciones solemnes que enriquecen y solemnizan estos domingos de cuaresma. Estos días vemos preciosos altares levantados en los templos, escogidos predicadores, coros y capillas musicales, hermanos y devotos que por cualquier rincón de la diócesis acuden a venerar las imágenes de sus devociones, una realidad hermosa, en muchos casos de siglos, que se repite cada año, pero que no por ello es digna de ser valorada y recordada en estos momentos. Y con ella, a tantos y tantos cofrades y fieles cristianos implicados en sus hermandades, realizando una labor muchas veces oculta, para construir un año más este hermoso edificio de hondas raíces que es la cuaresma en la archidiócesis de Sevilla, antesala de nuestra Semana Santa.
Isidro, la cuaresma es tiempo fuerte de cultos y actos en las hermandades de Sevilla capital.
Así es, en nuestra ciudad se están celebrando estas semanas cultos tan arraigados como el centenario de la Virgen de la Iniesta en San Julián, o los quinarios de hermandades como la Misión en Heliópolis, los estudiantes en la Capilla Universitaria, el Dulce Nombre en San Lorenzo, el Cristo de las Misericordias en Santa Cruz, la SED con un precioso altar de culto en su parroquia de la Concesión o el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad en la Basílica de María Auxiliadora. También tenemos los besapiés y besamanos que acercan las imágenes sagradas al contacto de los devotos, junto con numerosos actos, exposiciones, conciertos y conferencias que ambientan este tiempo de cuaresma. Y la próxima semana llegarán cultos tan importantes como son los centenarios de la Esperanza de Triana, que esta misma noche será trasladada desde la Capilla de los Marineros a la Real Parroquia de Santa Ana y de la Macarena, así como el quinario de la Hermandad de los Gitanos, con lo que el ciclo cultural de las cofradías de penitencia de Sevilla va llegando a su final.
Y también toda nuestra provincia late con espíritu cofrade.
No podemos olvidarnos de nuestra inmensa provincia, que bulle de vitalidad cofrade en esta semana. Esta noche tendrá lugar un precioso Vía Crucis en Marchena con la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, una hermosa talla antigua de gran espiritualidad, que la semana que viene su hermandad le va a dedicar por vez primera el quinario en su honor. También la próxima semana se celebrará el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno de Carmona, una talla de Francisco de Ocampo de gran devoción en la localidad. No podemos olvidarnos de cultos solemnes de hermandades muy señeras de localidades como Olivares, Alcalá del Río, Utrera, Constantina y otras muchas de nuestra archidiócesis. Imposible nombrarlas a todas. Como vemos, todos tenemos cerca unos cultos ejercicios piadosos para asistir en estas fechas, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestras hermandades. Participemos en ellos, acercándonos al Señor y preparando la Pascua que está cerca, que es el objetivo de este tiempo de cuaresma que tan intensamente vivimos en Sevilla.
¿Qué te ha parecido la exposición de Cajasol?
Pues ha sido maravillosa.
La Esperanza Macarena.
Finalizó ayer. Ha sido una preciosa forma de, por medio de objetos artísticos, pues expresar esta devoción, este amor a la Virgen, por ofrendas de muchos devotos de distintos tipos, de distintos significados. Y que más que el mérito artístico y el valor material que lo había en las piezas, es el amor que subyace a la Virgen por debajo de esas ofrendas. Ha sido una preciosidad.
Sí, a mí me ha gustado muchísimo, especialmente esos rostros esa decoración con los rostros de los besamanos, o sea, las personas
acercándose. Sí, las personas acercándose a la imagen, que un poco es la finalidad, ¿no? La finalidad cuando bajamos a las imágenes al suelo para que estén cerca de los devotos y por unos días pues tengamos una relación diferente a cuando las vemos en los altares.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y dentro de 2 semanas tenemos la
Viernes de Dolores.
La Giraldilla.
Día señalado en el calendario de nuestro de Sevilla.
Pues lo esperamos con mucha pasión.
Muchas gracias.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Cáritas Española se da cita en Sevilla.
El Consejo General de Cáritas Española y representantes de las Cáritas regionales de las distintas comunidades autónomas se reúnen en Sevilla. Miguel Carbajo es el director de Cáritas Diocesana.
Agradecemos de corazón al Consejo de Cáritas Española que haya tenido la oportunidad y haya tenido a bien a venir a Sevilla a conocer el trabajo y la labor que realizamos desde Cáritas Diocesana en relación a las personas más vulnerables, conocerlas de primera mano, conocer de primera mano nuestros proyectos en relación al empleo, a las personas migrantes, a las personas sin hogar y, sobre todo, conocer también de primera mano todo lo que estamos realizando a nivel de Cáritas parroquiales.
Ecopaseo para celebrar el Día del Agua.
Manos Unidas Sevilla ha organizado un ecopaseo coincidiendo con el Día Internacional del Agua, que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en la ermita de Nuestra Señora de Balme, el Cortijo de Cuarto. En la ermita tendrá lugar un acto litúrgico dirigido por el consiliario de la institución, Javier Santos. Más información en sevilla@manosunidas.org.
Cristo del Cachorro en Roma.
Hace un par de horas se presentaron los detalles de la participación del Cristo del Cachorro en la gran procesión del Jubileo de las Cofradías, que tendrá lugar en Roma el próximo mes de mayo. El arzobispo, el alcalde, el presidente del Consejo de Hermandades y el hermano mayor de la Corporación Trianera participaron en un acto que se celebró en el arzobispado.
Nueva sesión de diálogos de gracia y esperanza.
El antiguo convento de Santa Clara acoge este viernes, a partir de las 6 de la tarde, un encuentro de diálogos de gracia y esperanza, organizado por la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes. El objetivo es preparar la participación de la Archidiócesis de Sevilla en el Jubileo de los Jóvenes en Roma el próximo verano. Desde la organización del evento recuerdan que es necesario confirmar la asistencia en el formulario disponible en la web diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la bula de convocatoria del jubileo que estamos celebrando, Spes Not Confundit, el Papa Francisco dice que estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria y que sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. Hoy hablaremos y tenemos aquí, hablaremos de la Asociación Paz y Bien, a todos nos suena, que nació en 1979 por iniciativa de un grupo de personas que buscaban dar una respuesta profesionalizada a las inquietudes y preocupaciones de los padres y las madres de las personas con discapacidad. Para profundizar en esta ingente labor en defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos, hoy nos acompaña, precisamente hoy que hemos hablado de las obras de misericordia, a Fray Rafael Pozo, ordenado sacerdote el 15 de febrero de 1969, es fraile capuchino y es el fundador, el iniciador de toda esta obra conocida Paz y Bien. Actualmente atiende pastoralmente la Capilla de la Divina Pastora aquí en Sevilla. Buenas tardes, Fray Rafael.
Hola, muy buenas tardes y saludos a todos los oyentes.
Escuchar a una persona pues tan conocida y tenerla aquí para nosotros es una gran alegría. Hemos dicho que poco después de su ordenación se fue a Guatemala. De regreso a España se dedicó a la revista de los capuchinos y fue en ese momento cuando recibió una carta que inspiró la asociación. Cuéntenos la historia.
Bueno, pues para mí fue un motivo de alegría y de liberación porque me ordené sacerdote y sabéis que era después del Concilio Vaticano II y los mejores compañeros que yo tenía todos se salieron. Y precisamente el irme a Guatemala, y como yo venía de una familia muy humilde porque había pasado mucha necesidad, pero que me enseñaron a ser honrado, el llegar a Guatemala y ver tanta pobreza, tanta marginación, tanta explotación, eso sirvió para que mi vocación se asentara y me sintiese totalmente realizado como sacerdote.
Y recibí una carta que inspiró la asociación.
Sí, precisamente como llevaba la revista Lata Lis Seráfico, y continuamente hacíamos reportajes precisamente de los temas de grupos de exclusión social. En un artículo que publicamos sobre la situación de aquellos chavales que estaban en el psiquiátrico de Miraflores, un grupo de madres vino a que les leyeran una carta en la misa de capuchino de las 11 de la mañana. ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros faltemos? Aquello fue para mí algo que me dijo, aquí hay que tomar soluciones, hay que buscar soluciones. Y claro, tú sabes que siempre el que da la idea, pues muchas veces tiene que cargar con la idea. Y ahí realmente que gracias de decirlo a los medios de comunicación de aquí, de Sevilla, Radio Nacional de España, la cadena realmente COPE, que entonces eran cadena popular de los medios de comunicación, me ascendieron también que empezamos a hacer qué realidad había, qué padre, y aquello fue un aluvión de personas buscando una solución para sus hijos. Y así empezó precisamente la Asociación Paz y Bien, que nacimos en un lugar pobretico, una casa prestada semiderruida en Olivares, con un grupo de personas realmente voluntarias, y así aquello que empezó, pero que nuestra base en todo momento fue creer en la persona, trabajar con la parte sana y demostrar a la sociedad que la persona con discapacidad es un ciudadano de pleno derecho, capaz de vivir, convivir, trabajar y ser miembro de plena actividad en una comunidad.
Discapacidad intelectual, infancia y juventud, formación y empleo, cooperación internacional son las principales áreas que atiende la asociación. Vamos a profundizar en ellas.
Bueno, decirte que nosotros estamos abiertos realmente al reclamo de las personas. Y lo importante en la vida, y para mí algo que me emociona y que me hizo cambiar de mentalidad, porque cuando entré en el seminario yo no pensaba terminar mi carrera, pensaba estudiar solamente, porque como venía de una ardillita, de una familia pobre, en todos aquellos tiempos no era posible para un humilde campesino el poder estudiar. Pero cuando empecé a conocer a Jesús de Nazaret, el hombre que fue capaz de hacerse tan humilde, tan pobre, que escoge para madre a una mujer sencilla, que escoge para padre a un campesino. Y entonces eso realmente a mí me emocionó tanto que cuando realmente se nos presentó el tema de las personas con discapacidad, era revalorizar la dignidad de la persona con discapacidad y darle respuesta positiva a sus grandes demandas sociales. Por eso Paz y Bien es siempre el que acompaña en el proyecto de vida a las personas con discapacidad. Y hoy pueden pensar que Paz y Bien es un holding, es una macroempresa. Y no, Paz y Bien ha crecido en función de las demandas sociales de aquellas personas que acompañamos. Actualmente, entre Paz y Bien España, Paz y Bien Guatemala, y lo que es realmente algo tan importante y complementario, que es también una manera de defender los derechos, que es la Fundación Tutelar Tau, tenemos casi 500 trabajadores, atendemos entre los proyectos sociales más de 50.000 personas al año, lo cual indica que estamos al lado no solamente de un proyecto concreto, sino atendiendo los reclamos, las demandas sociales de aquellas personas que se acercan a nosotros.
Y sobre el nombre de la asociación Paz y Bien.
Sí, pues Paz y Bien, ¿sabes? Somos franciscanos, sabéis que es el saludo franciscano, y entonces resulta cuando llegó la hora de poner el nombre, y nosotros queríamos que fuese un nombre positivo, ilusionante, y de paz y de alegría, porque para mí una cosa que leo, que todos los días medito, es la oración por la paz de San Francisco. Haz de mí, Señor, un instrumento de paz. Por eso nuestra lucha, nuestra batalla han sido siempre desde la coherencia, desde el diálogo y sobre todo nunca denunciando, sino siempre apoyando las partes importantes de las personas a las que tenemos que respetar.
Paz y Bien, que está distribuida en 36 centros ubicados en Sevilla, Huelva y Guatemala, pero en el fondo tenemos que acercarnos, Fray Rafael, a muchas historias, que son muchas vidas, de la que ha sido testigo a lo largo de estas, vamos a llamar, 4 décadas. Comparta con nosotros alguna de esas historias.
Primero yo quiero agradecer públicamente, porque estamos en un programa que precisamente ofrece Cadena COPE y es del Arzobispado de Sevilla, el apoyo incondicional que tuvimos desde el principio por José María Bueno Monreal, que él realmente, cuando los jerónimos se marcharon de Santi Ponce, y automáticamente me puse en contacto con él. Él no creó, constituyó como asociación piadosa y nos entregó el monasterio San Isidro del Campo. Y otra persona que realmente para mí ha sido muy importante es que estuve como miembro de Cáritas Diocesana, el padre Leonardo Castillo. Para mí fue mi amigo, mi maestro, mi confidente, con el que me quedé muchas veces en su despacho, que me decía: quédate aquí, quédate aquí conmigo y escucha. Y sinceramente os digo que me emocionaba que muchos hombres conocidos en Sevilla, que habían sido muy importantes y de mucho dinero, llegaban con su traje y su corbata pidiéndole para poder tomarse un café. Y sinceramente eso me emocionaba, y realmente él siempre con una sonrisa, siempre escuchando, y nunca tenía un centavo, porque todo lo compartía con los pobres. Y para mí realmente eso fue fundamental, y eso es una persona que la tengo en mi mente y la tengo en mi corazón, y realmente la Iglesia, la diócesis de Sevilla, siempre ha estado con este proyecto, porque siempre hemos buscado el apoyar en su proyecto de vida a aquellas personas que se encontraban en situación de marginación.
Y en una carta del primer domingo de Cuaresma decía el arzobispo de Sevilla, hablaba de Santa Teresa, hablando de que son tiempos fuertes, tiempos donde los amigos del Señor tienen que unirse. Y aquí ha hablado del padre Leonardo del Castillo, gran persona. Esas madres, sus hijos, esos padres, ¿con qué imagen se queda de todas las personas que han pasado por su vida?
Mucho me acuerdo de una madre que realmente su hijo había nacido con discapacidad, porque tenía que estar trabajando en el campo, segando, cuando antes se segaba, realmente era todo, ya son las maquinarias, y aquella mujer dio a luz, y su hijo tuvo el parto fue un tanto extraño y raro, que nació con una discapacidad. Y esa madre me dice: padre, vino a verme en el convento de Capuchino, yo me voy a morir, pero quiero que mi hijo a usted lo acoja. Y esa imagen nunca se me olvidó. Y como ese caso, han sido tantas y tantas familias, tantas y tantas madres que se han acercado a nosotros, que realmente pues es algo que te marcó para la vida. Y hay que decir algo muy importante: no es lo que tú das, sino lo que tú recibes de ellos. Porque sinceramente yo me siento tan feliz de ver que la gente es muy agradecida, y cuando tú le ayudas a caminar y a sentirse útil, necesario, y sentirse protagonista, realmente para ti ese es el mejor patrimonio de tu vida.
La página web de la asociación muestra al detalle toda esta labor de paz y bien. Allí podemos comprobar que siempre hace falta manos que construyan y se sumen a los distintos proyectos. Fray Rafael, los micrófonos son suyos para que extienda una invitación a todos los oyentes.
Pues mira, decirte que nosotros, nuestro gran patrimonio y el patrimonio más importante de una empresa, no son los dineros, no son las cosas temporales, sino es el equipo humano. Desde el principio nosotros contamos con un equipo humano maravilloso, y lo que yo quisiera que a través de este mensaje de la Iglesia de Sevilla es decir que lo que queremos es que seamos capaces de escuchar, de comprender, de aceptar y reconocer que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que tú, y que tú debes de respetarlo, escucharlo y atenderlo.
Qué regalo tener aquí a Fray Rafael. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y gracias a todos aquellos que siguen colaborando en esta gran misión de paz y bien, y a todos aquellos que se quieran unir. Y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que es también, bueno, pues una manera de sentirnos más unidos en este caminar de la Cuaresma. Gracias a Pilar Rincón en esta mañana. ¿Cómo va la Cuaresma, Pilar?
Va muy bien.
¿Y la Hermandad de la Estrella?
Estupenda.
Es que ya forma parte de la Junta de Gobierno. Y aquí también con, con nuestro gran amigo Isidro.
Estupendo. Buenas tardes y vamos a continuar.
Exactamente.
Camino hasta la Pascua.
Y ya saben, vamos a acercarnos también al convento de Capuchino, donde nos recibirá con mucha alegría pues Fray Rafael. Gracias a Rafael Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, a todo el equipo de medios de Archi Sevilla, donde encontrarán toda la información en la revista semanal que ya ha llegado a las parroquias, la revista Iglesia en Sevilla. No se la pierdan porque está muy interesante, ¿eh? Con una portada magnífica que habla de la defensa a la vida. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad. Un saludo y siempre, Duc in Altum.